Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La Patagonia, tierra de extractivismo y de resistencias. La Patagonia como un resumen de lo que significa la historia de nuestro país. Pero la Patagonia también como un capítulo aparte de la historia de nuestro país. La Patagonia, sin lugar a duda, tierra de memorias de nuestro país que le dan sentido a mucho de lo que hoy estamos viviendo y están viviendo en esas tierras. En este programa especial de Después de la Deriva, vamos justamente a tierras patagónicas y en particular a Trelew. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con 2 compañeros. Uno es Gonzalo Pérez Álvarez, que desde la historia y desde mucho de su trabajo recupera lo que es, sin lugar a duda, uno de los epicentros del extractivismo patagónico, que es Aluar, esta gran empresa exportadora de aluminio en Puerto Madryn, pero que trasciende, por supuesto, Puerto Madryn y que con sus tentáculos va en varias direcciones a lo largo y ancho de nuestro territorio. Gonzalo en particular se centra en lo que significaron las formas que tiene Aluar y que tuvo Aluar en cooptar y en atrapar a sus trabajadores y trabajadoras. Y también vamos a tener la oportunidad de hablar con Pablo Lada, otro compañero conocido en Después de la Deriva, periodista, pero sobre todo parte de ese conjunto de asambleas impresionante que tiene la Patagonia, y que se va a centrar en otro de los grandes proyectos extractivistas de la región, que tiene que ver con la extracción de uranio, fuertemente asociados a propagandas de energía nucleares y también a situaciones militares, a escenarios militares. Entre Gonzalo y Pablo vamos a tener algunos de los hilos posibles para abordar esta realidad, este pasado, este presente y este futuro de la Patagonia, de esta tierra fundamental en nuestros territorios. Vamos entonces a entrar en estas aguas patagónicas, en este programa tan especial Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Bueno, en este programa Después de la Deriva nos vamos a la Patagonia, específicamente a Trelew, y tenemos la oportunidad de hablar con Gonzalo Pérez Álvarez. Gonzalo es investigador y docente, es historiador, trabaja en la Universidad Nacional de la Patagonia y además acaba de publicar un libro con el Grupo Editor Universitario que nos llamó profundamente la atención y además nos parece especialmente relevante en este contexto. El nombre es Trabajadores del Aluminio, la historia de Aluar, desde una perspectiva obrera del 74 al 2022. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Guillermo? Todo muy bien.
Bueno, muchas gracias. Ante todo, una enorme
muchas oportunidad. Muchas gracias a vos por dar espacio para difundir esta obra.
¿Cómo llegaste a la temática de Aluar? ¿Cómo fue esa aproximación?
Bueno, yo básicamente desde mi tesis de licenciatura y sobre todo en mi trabajo de doctorado, investigué los movimientos sociales y con un especial foco en el movimiento obrero y las transformaciones económicas y sociales que se produjeron desde los años 90, ¿no? O sea, con lo que podríamos llamar la hegemonía del neoliberalismo en la región donde vivo yo, que yo la caracterizo, la defino como el noreste de Chubut, ¿no? Esta es una región integrada por el valle inferior del río Chubut, muy articulada con Puerto Madryn. Básicamente Puerto Madryn nace como el puerto de esta región y en ese sentido funciona como una unidad económica social, digamos, desde que llegaron los galeses, ¿no? Que fueron un poco los que empezaron a darle forma a una región que ya estaba habitada, pero empezaron a darle forma en términos de un proyecto económico, ¿no? Que es el que se instala aquí con una producción cerealera en el valle y la exportación a través del Puerto de Madryn, y luego con la pesca y otras actividades de ese tipo, una fuerte actividad comercial. En los años 70 se instala dos grandes proyectos desarrollistas. Uno es el del Parque Industrial Textil Sintético, un proyecto sobre el cual yo también investigué bastante, que es un proyecto, podríamos decir, casi absurdo en su misma génesis, que tiene mucho que ver con una lógica, ¿no? De pensar a la Patagonia como una región vacía que hay que poblar de cualquier manera, y porque acá se instala un proyecto de producción textil en una región tradicionalmente productora de lana de oveja. Entonces, en lugar de articular encadenamientos productivos, lo que se hace es generar una industria competitiva con la producción tradicional de la zona. Eso fue una decisión del gobierno nacional, del Estado Nacional en aquel momento. Y la otra gran decisión es instalar la planta de aluminio, la única gran planta de aluminio, productora de aluminio primario en Argentina, en lo que por entonces era una pequeña ciudad, que era Puerto Madryn, y esa gran fábrica de aluminio transformó la ciudad y generó un colectivo obrero que, bueno, que fue parte de mis estudios desde un inicio, ¿no? Pero yo ahí, cuando estudié en los años 90, me daba cuenta que me faltaban elementos, ¿no? Porque para los años 90, llamativamente, la conflictividad en Aluar parecía como que había quedado muy reducida, ¿no? Parecía que Aluar casi que era un lugar privilegiado, especialmente en comparación con las fábricas textiles que se estaban cayendo como si fuese una epidemia, ¿no? Con el neoliberalismo cerraron casi todas las fábricas textiles de acá. Y en ese sentido, yo después me di la tarea, me había quedado siempre con la intención de estudiar esa historia de Aluar desde una perspectiva obrera, como digo en el título. Y bueno, es lo que hice un poco en este libro, reconstruyendo también los años 70, reconstruyendo los años 80, y observando especialmente los enormes costos que tuvo esa fábrica, o sea, los enormes costos que tuvo el éxito de Aluar para la gente que trabajó en Aluar, y en parte también, en parte digo porque es una parte nada más lo que he podido reconstruir de esto último, para la población de la región donde se implantó la empresa Aluar.
Gonzalo, en este recorrido que hiciste, y en función también de aproximaciones previas, donde Aluar aparece, además de como un proyecto desarrollista y varios adjetivos que le podemos agregar, también aparece como un proyecto claramente de la dictadura o de las dictaduras, la pregunta inevitable es, ¿qué diferencia viste en cuanto al vínculo patronal y movimiento obrero durante la dictadura militar y después en la democracia? ¿Qué características particulares viste de cada periodo?
Mira, ahí hay dos rasgos muy interesantes. Bueno, primero, absolutamente, ¿no? Aluar es un proyecto que nace del seno de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Fuerza Aérea, ¿no? Podríamos decir, el ejército tenía las productoras de acero y tenía Hipasami en Sierra Grande como parte de sus proyectos estratégicos, supuestamente para poder realizar su propio armamento y fabricaciones militares. La Armada tenía astilleros Río Santiago y algunas otras cosas, la Fuerza Aérea no tenía nada y decía, tenemos que tener una empresa que produzca el elemento estratégico clave para fabricar nuestros propios aviones, que es el aluminio, ¿no? Algo muy loco porque, bueno, es parte también de lo absurdo del origen de Aluar. O sea, Aluar es una empresa financiada y planificada por el Estado Nacional. El Estado Nacional paga más del 85% de la instalación de Aluar y, sin embargo, se la dan llave en mano a un privado. Y se la dan llave en mano a un privado que tenía por delante, y tuvo por delante hasta el día de hoy, un negocio donde es imposible tener pérdidas, porque es un monopolio. Es la única productora de aluminio primario en Argentina y tiene hasta el día de hoy un subsidio absoluto a la energía, ¿no? Aluar paga la energía más barata que vos, que yo y que todos los que puedan estar escuchando este programa, ¿sí? Todavía al día de hoy, aún más en años anteriores. Y básicamente la fabricación de aluminio, este es un dato muy importante, es que en realidad lo que venden es energía. ¿no? La materia prima clave del aluminio no es la alúmina, como todos podemos suponer, sino la energía. Es una transformación, yo ahí cito un investigador brasileño, que lo que dice es, en realidad lo que venden es energía en barras de aluminio, ¿no? Porque es un proyecto tan intensivo en gasto energético que venden eso. Y ahí cuando se instala, tiene un gran desafío al lugar, que es cómo construir un colectivo obrero en una región que tenía poca población, y que no tenía además población que nunca había habido una fábrica metalúrgica. Entonces no había población, digamos, capacitada, formada para esto. Y lo que empieza a hacer es darse una política para atraer ese colectivo obrero y para asegurar que ese colectivo obrero se quedase acá. Entonces es en esos primeros años, incluido una parte de la dictadura, es lo que yo denomino una práctica paternalista, siguiendo a muchos autores que definen esto, ¿no? Una práctica paternalista de Aluar con su propio colectivo obrero, que tiene que ver con tratar de asegurar primero que venga y después que se quede, ¿no? Que se establezca y que permanezca en la ciudad trabajando para Aluar. Por ejemplo, paga relativamente buenos sueldos en comparación con los sueldos de las otras industrias de la región, genera posibilidad de tener vivienda, de tener escuela, ¿no? Una práctica muy típica de estas empresas que se instalan en lugares con poca población, uno lo puede ver en muchos casos similares. Ahora bien, decir paternalista no quiere decir algo bueno, porque a veces se confunde. Yo pongo en el libro, era un padre, sí, funcionaba como un padre, pero como un padre despótico también, porque eso mismo le daba un poder absoluto sobre los trabajadores. Por ejemplo, las viviendas eran de Aluar. Entonces, si el trabajador se rebelaba, bueno, no solo era despedido de su trabajo, sino también de su vivienda, de toda su red social. Entonces era un poder muy duro. Ese poder muy duro es el que se ejerce durante la dictadura, donde además se le suman algunos hechos directos de represión, ¿no? Que están trabajados con el libro. Aluar durante la dictadura está intervenida en un momento por la Fuerza Aérea de manera directa, ni siquiera siempre tuvo poder, ¿no? La Fuerza Aérea en Aluar de forma indirecta, pero en ese momento, durante algunos años, fue de manera directa, y ese tipo de acción siguió luego. En la democracia lo que se abre es la posibilidad de una mayor participación política, y justamente lo que muestro en el libro, creo que eso sí es algo que no se conocía, es cómo durante la dictadura se van formando unas comisiones internas muy importantes, de forma clandestina, subterránea, que empiezan a plantear algunos ejes de debate, que eran los ejes de debate que, digamos, Aluar siempre había prohibido, y que prohíbe hasta hoy, que son el tema de la salubridad obrera, de la salubridad de la población y de la función social de Aluar, de por qué una empresa como Aluar, que fue financiada por el Estado, es privada, y por qué una empresa como Aluar, que es un monopolio y que es tan estratégica para el futuro del país, sigue no teniendo ningún tipo de control por parte del Estado, y al revés, el Estado lo único que hace con respecto a Aluar es seguir dándole privilegios.
A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato, atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como luz para el manejo le marcaba un garabato contrato con la muerte. En cada esquina lo andas echando al mal rato. Ni la cuarteada ni el grito lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con su quinta del liato.
La voz tanguera de Mariana Quinteros, una argentina radicada en Nueva York, cantando El Títere, una obra de Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla, dos gigantes de la cultura argentina. Hablando del títere, tendrá que ver algún títere con la historia de Aluar, historia que estamos repasando y actualizando con las palabras de Gonzalo, entrevistado por Guillermo Folguera.
Gonzalo, en este recorrido que haces, una de las cosas, yo me acuerdo que me impresionó mucho en las veces que estuve en Madryn, fue cuando me enteré de esta jubilación temprana de los laburantes, que después además aparecía, por lo menos desde el imaginario social con el cual pude hablar, aparecía directamente relacionado con también un daño temprano en la salud de muchos trabajadores. En particular, escuché enfermedades cercanas al cáncer. ¿Cuándo aparece la pregunta por la salud de sus propios laburantes dentro del movimiento obrero de Aluar? ¿Cuándo aparece esa inquietud, esa duda?
Mira, yo lo que hago observable en el libro es que esto aparece casi de inmediato. Casi de inmediato, porque especialmente Aluar siempre tuvo efectos muy contaminantes sobre sus trabajadores, pero en los primeros años esto era especialmente brutal, ¿no? Yo ahí tengo algunos testimonios donde el libro se nutre mucho de fuentes orales, de entrevistas a los trabajadores, y la recurrencia de los obreros para hablar de infierno, matanza, sangre, es muy significativa, ¿no? Cómo resuenan esas palabras. Y el tema de la salubridad aparece, te decía, de inmediato, porque en esos primeros años fue realmente casi brutal, ¿no? Se trabajaba con las cubas electrolíticas a cielo abierto, sin ningún tipo de seguridad, muchas veces utilizando la fuerza bruta, la fuerza física de los obreros para hacer procedimientos que debían ser muy controlados en términos de seguridad y no lo eran en absoluto. Por ejemplo, bueno, hasta no hace muchos años se descargaba la brea, que es un elemento cancerígeno, directamente a palas desde las tolvas que lo traían. Esto fue denunciado en un libro que salió también hace muy poquito y que tuvo muy poca difusión, que se llamó La Brea en Aluar, de Hugo Trován, que demostró Hugo Trován fue médico de Aluar durante 20 años, y que, bueno, demostraba con bastantes datos cómo Aluar sabía que esto era un elemento contaminante y no invertía en las condiciones de seguridad. Se decía muchas veces, y a veces se sigue repitiendo, ¿no?, de una forma, yo creo que muy atroz, que los obreros sabían que Aluar tenía estos riesgos y que, bueno, si elegían trabajar en Aluar era porque daban buenos sueldos. De hecho, en mi presentación del libro que hice en Madryn el viernes 31, ahora el viernes reciente, un obrero defendiendo, digamos, Aluar, un obrero que fue capataz de la empresa y que quizás todavía tiene algún vínculo con la empresa, ¿no?, porque se ocupó de ir a la presentación del libro para plantear esto, decía eso, todos elegimos. Y bueno, el gran debate es hasta qué punto uno puede elegir cuando está en una condición de que si deja de elegir eso, de elegir entre comillas aquí, se queda sin trabajo y se queda sin sustento para su familia, ¿no? Y ese tema de la salubridad es un reclamo que los obreros fueron consiguiendo algunas mejoras, pero que sigue siendo brutal. Yo, casi el último capítulo del libro, tomo ahí una entrevista de un obrero que entró hace muy poco al bar, hace unos 8 años, y que en esos 8 años él detecta la cantidad de enfermedades y de problemas a su salud que le generó la empresa, y cómo a la vez él cuenta el ritmo que impone la empresa, los turnos rotativos y demás elementos, hace imposible cómo escapar de la empresa, ¿no? Porque justamente la única posibilidad es renunciar o que te echen y directamente quedar en la calle, ¿no? Entonces, son elementos muy duros que los obreros siempre los plantearon, pero que si no hay una intervención del Estado o del resto de la sociedad, es muy difícil que ellos solo la ganen.
Esos especies de tentáculos que marcan muy claramente hacia el movimiento obrero por parte de Aluar, también se puede ver en otras, ¿no? Otras instituciones dentro del propio Madryn. Ya hemos cubierto acá, después de la deriva, el modo, por ejemplo, en el cual el SEMPAT no tiene prácticamente ningún control de lo que pasa en la bahía y no hace estudios en torno a los efectos socioambientales de Aluar, digo, siendo aún uno de los principales institutos de investigación científico de la Patagonia.
Así es, ¿no? Eso es muy impresionante, pero mira, hasta sin ponerle ningún carácter de conspiración, ¿no? De pensar, bueno, es una decisión, de siempre. Yo creo que tiene mucho que ver, bueno, sí con un poder muy grande que tiene Aluar, ¿no? Y con una política muy inteligente de financiar un montón de actividades culturales, sociales, ¿no? Especialmente en Puerto Madryn, pero también en el resto de la región. Y sin decirlo, un poco queda, bueno, pero si criticas al bar no vas a seguir recibiendo esos fondos, ¿no? Entonces hay un tratar de no criticar. A mí, mira, es muy impresionante, yo en general siempre que he sacado algún libro he tenido una repercusión importante en los medios locales, tengo buen vínculo con muchos periodistas, y sin acusar a nadie también, pero me han hecho notas sobre este libro en medios de bastantes lugares de Argentina, pero ninguna, una sola nota me han hecho de Puerto Madryn, que es de Radio Namuncurá, que es una radio comunitaria, y de muy pocos medios también de Trelew. Pero sí es muy impresionante que no se, justamente que no se pueda hablar de Aluar. Pero mira, ponele que uno diga, bueno, de la salubridad, Aluar se ocupa de presionar para que no hablen, para no comerse juicios, porque son riesgos muy grandes, porque realmente si uno pusiese en debate los costes en términos de vidas humanas que generó Aluar, yo en el libro trabajo no solo lo de la salubridad, los que se mueren por enfermedades, que muchas veces justamente lo muy difícil es rastrear si esa enfermedad se produjo solamente a causa de Aluar, ¿no? Eso es muy complejo en términos hasta médicos, técnicos, científicos. Pero sí trabajo en el libro la cantidad de muertes obreras en Aluar por lo que se podría llamar accidentes de trabajo, pero que en realidad más que accidentes son cuestiones vinculadas a que la empresa eligió durante todos estos años no invertir en lo suficiente en seguridad, porque le significa menos costos cubrir las personas que mueren, aunque suene horrible, pero es así, antes que invertir en seguridad. Incluido eso, por ejemplo, una tragedia enorme que hubo en el año 2007, donde murieron 11 obreros en un accidente durante la última gran ampliación de la empresa en ese año. Bueno, de esas cosas casi no se habla, y uno puede entender que no se hable, ¿no? Digo, por el poder que tiene el lugar, y porque seguramente hay operaciones ahí para que no se hable, ¿no? Pero ni siquiera se habla de Aluar, por ejemplo, de su proyecto económico. Yo siempre digo, por lo menos discutamos Aluar en que Aluar hace casi 50 años que produce aluminio en esta región y no existe en esta región un parque metalmecánico. O sea, lo lógico sería que, bueno, ya que tenemos la empresa productora de aluminio y pagamos costos ambientales y sociales por eso, bueno, al menos que haya todo un encadenamiento productivo de otras empresas, no sé, que produzcan desde las latitas hasta las llantas de aluminio, hasta las aberturas de aluminio, que todo se produzca acá, en Madryn, Trelew, Gaiman, Rawson. Nosotros tenemos una de las regiones con mayor pobreza del país. Trelew, Rawson tiene el 40,9% de pobreza, casi 10% de indigencia. Y sin embargo, Aluar no genera nada en nuestra región. Lo único que hace es enormes ganancias, exportando más del 85%. Y bueno, yo siempre digo, es el gran ejemplo de cómo estos proyectos con una lógica de enclave ultra especializados en un solo producto destinados al mercado mundial, generan crecimiento económico, pero no generan ningún desarrollo social, ¿no? Y bueno, eso creo que por lo menos lo tenemos que poner en discusión, y obviamente los costos humanos que genera la empresa.
Clarísimo, Gonzalo. Te mandamos un abrazo enorme después de la deriva y un profundo agradecimiento y suerte ahí con el libro para poder romper, aunque sea parcialmente, este cerco mediático que protege al lugar y todo lo que lo rodea. Y te agradecemos un montón este momento. Así que un muy fuerte abrazo
por allá. Muchísimas gracias a ustedes por dar difusión a este proyecto.
Gracias.
Después de la deriva. Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Bueno, en este programa especial de Después de la Deriva, donde fuimos y estamos en la Patagonia, y en particular en Trelew, tenemos la posibilidad de hablar con un conocido del programa, es el querido Pablo Lada. Pablo es referente del movimiento antinuclear de Chubut, también es comunicador y conduce el programa El Grito de la Tierra, que es un programa radial de una temática ecologista, y también forma parte, es una parte muy importante de las asambleas de comunidades de Chubut, y de hecho hace poquito compartimos un encuentro muy, muy hermoso a los 20 años del No a la Mina de Esquel. ¿Cómo andas, Pablo?
Pero muy bien, Guille, un gusto saludarte a vos, a la audiencia, y encontrarnos de nuevo por acá, ¿no? Después de haber compartido esas jornadas tan lindas hace poquito nomás.
Bueno, justamente en esa jornada teníamos muchas ganas de hablar con vos. Introdujiste el tema de la extracción de uranio, y un poco queríamos que nos pongas al día en general qué significa el uranio a nivel mundial y en los proyectos en Argentina y en particular en la Patagonia.
Claro, sí, nos pareció importante hablar de eso en el contexto de los 20 años, después del Chubutazo, porque enseguidita, al poco tiempo de que había sucedido esa enorme rebelión popular que hizo retroceder al gobierno y derogar la ley que habilitaba la megaminería, empezaron a hablar de uranio, ¿no? Y lamentablemente nuestra provincia en particular quizás es una de las más que tiene mayores concentraciones de uranio de la Argentina y de Sudamérica. Y bueno, y ese uranio está cerquita de nuestro río, y entonces es una gran preocupación, ¿no? Más quienes venimos del activismo antinuclear, porque es imposible entenderlo sin pensarlo como un primer eslabón de eso que en la jerga nuclear llaman el ciclo de combustible nuclear, ¿no? El uranio es el primer paso, ¿no? De ese ciclo que es, en realidad, ciclo parece que diera a entender como que es algo virtuoso, ¿no? Que va y comienza, pero en realidad cuando uno va mirando cada etapa, lo que ve es un hilo, un reguero radioactivo, ¿no? Y de contaminación. Y la minería del uranio, sí, en nuestro país ha hecho daño, mucho daño. Hay muchas minas sin remediar, tenemos millones de toneladas de residuos tóxicos y radioactivos, más de 6 millones de toneladas que el propio Estado reconoce, la propia Comisión Nacional de Energía Atómica. En nuestra provincia hay yacimientos que se explotaron en los 80, en los 70, que quedaron ahí, como en otros puntos del país, y realmente lo que queda ahí es un cóctel, ¿no?, que suma a todo lo que conocemos de los diques de cola, en las escombreras, suma elementos radiactivos que van a perdurar por miles de años, ¿no? Porque efectivamente lo que hacemos es sacar ese mineral, movilizarlo, hacerlo soluble e involucrarlo en toda la cadena trófica, ¿no? Un mineral que estando ahí en la naturaleza no nos afecta, pero cuando entramos a movilizarlo y a extraer ese concentrado de uranio, empieza a generar los impactos. Pero bueno, ¿para qué se usa el uranio? Bueno, fundamentalmente va a parar para la fisión nuclear en un reactor nuclear para producir energía, ¿no? Pero tiene un estigma también el uranio, un estigma que es, nosotros decimos, el mineral maldito, porque nació para la guerra, digamos, cuando Enrico Fermi hizo la primera reacción nuclear, la primera fisión del núcleo de un átomo de uranio, en 1942. Ese reactor nuclear, más allá de la tecnología de aquel momento, es el mismo reactor nuclear que se usa para producir energía. En ese momento se usaba para producir los elementos que necesitaban para el programa bélico, para el programa nuclear, ¿no? Que poco después terminarían arrojando las bombas atómicas, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki, y todo el programa bélico de todos los países del mundo, ¿no? Es decir, que nace para eso, y el motivo de que haya un lobby tan poderoso detrás de toda esa cadena, de lo que es la energía nuclear en sí, tan tan poderoso, es porque detrás está el lobby del poder, de la guerra, ¿no? Que lo sostiene, porque si uno lo mira en términos reales y dice, bueno, ¿cuánto ayuda a la humanidad la energía nuclear? Es muy poquita la proporción, comparándolo con los riesgos, ¿no?, que implica, ¿no? Pensemos que cuando Enrico Fermi hizo esa primera fisión del núcleo de uranio, ¿no?, se generaron los primeros residuos radioactivos de alta actividad, esos que se generan cuando partimos el núcleo de uranio, que no están en la naturaleza, ¿no?, como el plutonio, como el cesio, como el estroncio, y cientos de elementos más que aparecen ahí, que los creamos prácticamente, o si están en la naturaleza, están en una escala casi muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y bueno, desde ese día hasta el día de hoy, o sea, más de 80 años, no se le encontró una solución definitiva a la gestión de los residuos radioactivos. No hay solución. Si están en guardas provisorias, nadie sabe qué hacer con elementos que uno tiene que pensar, por ejemplo, el plutonio, que es quizás la sustancia más letal que el ser humano haya creado, perdura de vida media 24.100 años. En realidad va a estar vivo, por decirlo de alguna manera, durante 240.000 años. Y por eso, bueno, eso va a haber que gestionarlo, o se lo vamos a dejar a la futura generación. Esto hay que entenderlo para entender para qué se extrae uranio. Es para eso, digamos, ¿no? Y de ahí salen los elementos para las armas atómicas, para la proliferación nuclear. Todo aquel que haya tenido país, que haya tenido el interés de generar algún tipo de programa nuclear, primero nos contó el cuento de que quería generar energía limpia, energía entre comillas, ¿no? Energía nuclear pacífica, con muchas comillas, no existe la energía nuclear pacífica. De hecho, siempre lo contamos en los debates, que por ahí muchas personas, no sé, argentinos y argentinas no conocen que de nuestro país se han llevado elementos, combustibles agotados, o sea, residuos radiactivos, se los han llevado a Estados Unidos, en traslados secretos que se conocieron después, y no sabemos si eso está en alguna cabeza nuclear que, de las miles que tiene Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Así que no me hablen de Pacífico, ¿no? Efectivamente. Así que, si nos enfocamos en el uranio solamente, lo que vas a encontrar en el planeta es impactos que son inconmensurables, y no solo en países como los nuestros, menos desarrollados, entre comillas, sino que si mirás en Australia, si mirás en Canadá, en el propio Estados Unidos, en Francia, las minas abandonadas, Francia ya no explota más uranio, ahora lo terceriza en África y hace estragos peores aún, pero bueno, cuando lo hizo realmente dejó un desastre, tiene más de 200 minas abandonadas de uranio con impactos que aún perduran al día de hoy en Francia, ¿no? Un país, lo pongo como ejemplo porque es uno de los más nuclearizados del planeta. Y eso es lo que vas encontrando, ¿no? E incluso, también, que contábamos en el debate en Esquel, en el uranio tenemos la ventaja de que la Comisión de Energía Atómica ha hecho una suerte de confesión de parte, ¿no? Como dicen los abogados, relevo de pruebas. Tienen escrito, mejor que nosotros, en un documento que se llama PRAMU, Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio, que tuvieron que hacer alrededor del año 2000, tienen escrito los desastres que hay en las colas mineras, en los yacimientos mineros, todo lo que dejó tras de sí, y habla de territorios que van a quedar inhabitables, ¿no? Aumento de cáncer, enfermedades, son elementos todos cancerígenos, Sí, esto está escrito, ¿no? No es que lo decimos nosotros, ¿no? Así que ese es el panorama con el uranio, ¿no?
Es la nostalgia, un ramito de hollín, un tenue velo del color del añil, un espejismo azul, un tiempo con sabor a soledad, y en tanto la vida gira. Es la nostalgia, un verso de Martín, rumor de pasos, el eco del violín, pero el silencio es al cabo quien me dará su verdad, y en tanto la vida gira. Gira la vida, gira y en su girar se llevará mis días de colegial. Lleva consigo a mi primer amor y también con ella va mi amor final. Es la nostalgia, un valsecito gris, un vano intento de volver a vivir. Tanto la vida gira, gira la vida, gira y en su girar se llevará mis días de colegial. Lleva consigo a mi primer. También con ella va mi amor final. Es la nostalgia, un ramito de hollín.
En Después de la Deriva, capítulo 275, escuchábamos a Mary Murúa, acompañada por su hijo Juan en la guitarra, haciendo Es la Nostalgia, un bellísimo tema compuesto e interpretado también por Jairo, que aquí nos sirve para ambientar este momento, junto a Pablo Lada, abordando la problemática extractivista del uranio allí en la Patagonia argentina.
Clarísimo. Pues es que te escucho, te vuelvo a escuchar, así como en Esquel y en otras oportunidades. Hay dos cuestiones que me impactan muchísimo del tema del uranio y del tema nuclear, y que recién aparecen también muy claramente, que bueno, aparecen en general con la minería, pero con este tema en particular me impactan los volúmenes. Una, la cuestión de territorios de sacrificio, ¿no? ¿Quién puede vivir al lado de esos lugares? Y el otro, el sacrificio intergeneracional. Me hace acordar el libro de este pensador, El Buen Antepasado, y la pregunta por qué estamos dejando a miles de años adelante, digamos, ¿cómo juega el tiempo en toda esta temática?
Sí, es muy impresionante eso, Guille, es muy impresionante porque creo que es la actividad humana que tiene el mayor impacto intergeneracional que podamos pensar, ¿no? Fíjate vos, el drama de los combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles, que ciertamente es terrible y se habla de siglos, ¿no? Probablemente para que descienda, pero si dejáramos hoy de emitir, bueno, quizás de 50 años, 30, 40 años, empezaría a descender la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y empezaría a mejorar nuestra condición. Sin embargo, cuando hablas de energía nuclear, estamos hablando de una escala de tiempo que es inimaginable. Yo te decía recién el plutonio, que es un elemento, bueno, conocido porque se usa también en las armas nucleares. Estamos hablando de mínimo, se va a mantener igualito 24.000 años, ¿no? Y cuando se fisiona el átomo en el reactor, eso no se puede acercar ningún ser vivo, ¿no? No un ser humano, ningún ser vivo. Un brazo robótico lo saca, esos elementos gastados, los mete en una pileta, los deja enfriando quizás 5 hasta 10 años. Recién ahí se va a poder manipular para llevarlo a otro tipo de lugar, digamos, para seguir manteniéndolo ahí, ¿no? Y bueno, algunos hablan de los basureros nucleares. Nosotros, bueno, tuvimos una lucha histórica acá, que fue la lucha contra se lo conoció popularmente como basurero nuclear de Gastre, que es un repositorio de residuos radioactivos de alta actividad, que son estos, los de alta actividad en el tiempo y de gran emisión radioactiva, ¿no? Muy peligroso, sumamente peligroso. Y la realidad, bueno, acá se ganó esa lucha, pero no hay ninguno en el mundo, porque nadie sabe, se está construyendo solamente uno en Finlandia, que va a estar décadas construyéndose y vamos a ver qué final tiene, pero planteamos esto, es decir, quienes lo construyen tienen que pensar y nos quieren convencer de que esa ingeniería que ellos van a realizar va a perdurar por 100.000 años. Ese es el piso de tiempo que había en Gastre, los ingenieros que querían construir Gastre. Decía, nosotros vamos a hacer barreras para que esto se pueda contener al menos 100.000 años, pero en algún momento va a salir a la atmósfera, es inevitable, ¿no? O sea, lo daban por hecho. No sé qué le vamos a cargar, si es que hay humanidad, a las generaciones que queden, ¿no? Por una porción de energía que ellos no disfrutaron, que encima es mínima, que no depende de la vida humana, digamos, no es que las centrales nucleares depende de la vida humana, ¿no? No. Hoy en el mundo ha descendido tanto la energía nuclear en la matriz, porque le están ganando las renovables por goleada, que hoy por primera vez, el año pasado por primera vez estuvo debajo del 10%, la primera vez en años. Llegó a estar al casi 16, 17% y viene decayendo su participación. En Argentina, 6, 7%, pero si consideramos que muchas veces están apagadas, muchas veces es apenas el 3% de la matriz energética, ¿no? Si no depende de la humanidad de esto. Sin embargo, eso lo vamos a dejar, ¿no? Yo siempre cuento y lo uso como para despertar algo en esto, ¿no? Porque es tan fuerte cuando uno toma dimensión de esta escala de tiempo. Siempre uso a un escritor sueco que se llamaba Henning Mankell, que escribió un libro que se llama Arenas Movedizas, donde él aborda la cuestión de los repositorios nucleares, ¿no? Y porque en su última etapa de la vida los visitó, fue ahí a donde se está construyendo en Finlandia, quedó muy conmovido, él efectivamente murió de cáncer, estaba enfermo de cáncer, ¿no? Y él decía que según los estudios científicos, se cree que dentro de 100.000 años podría haber, por la cuestión del sol y demás, una gran glaciación, ¿no? Que habría más de 1 kilómetro de hielo arriba del planeta y que, bueno, toda la obra humana en realidad está condenada al olvido, estamos condenados al olvido, decía él. Nuestros libros, nuestras ideas, todo va a quedar hecho un polvo imposible de reconocer, ¿no? Y después que termina de decir esto, dice, no, es verdad, algo va a quedar de nosotros, un repositorio nuclear allá abajo, ¿no? Y esto es terrible pensarlo, ¿no? Que ese podría ser nuestro único legado, la muerte, porque los residuos radiactivos significan la muerte. Hemos sacado al genio de la lámpara, ¿no? Al genio de la lámpara. Y lo queremos seguir sacando, ¿no? Y nosotros planteamos que no hay que sacarlo más al genio de la lámpara, porque efectivamente las fuerzas que ahí se esconden son asombrosas, son increíbles, pero no podemos seguir generando con energía eléctrica con esto, ¿no? Y hay que comprender eso. Hablamos de escalas que escapan a la existencia propia de la humanidad, ¿no? Si pensamos que los vestigios humanos tienen apenas, no sé cuánto tendrán, 10.000 años, que encontramos vestigios de la cultura humana, y estamos hablando que acá lo vamos a dejar por 240.000 años o más, ¿no? Así que cuando uno dimensiona esto, y después la otra pata, ¿no? Que una central nuclear tiene la posibilidad de un accidente catastrófico. Y es verdad, ese accidente puede ser que ocurra, es más fácil que te quedes atascado en un ascensor que ocurra el accidente catastrófico, ¿no? Pero la consecuencia de ese accidente, de una sola central nuclear que colapse, es para toda la humanidad, ¿no? Y eso también es muy terrible de darse cuenta de eso. Cuando vos decías de los territorios de sacrificio, no hay nada más terrible que un accidente nuclear donde efectivamente tenés que decirle a la gente, a la población, váyanse de aquí, no pueden volver más. Esto es como si fuera la luna y si vuelven están condenados a muerte, ¿no? Es un territorio inhabitable, no ya de sacrificio, sino inhabitable, ¿no? Y eso también está dentro de toda esta historia de cuando empezamos con el uranio, ¿no? Y terminamos en la fisión para generar energía eléctrica, ¿no? No sé si va quedando ahí un poco la idea.
Clarísimo, clarísimo. Me hace acordar a una reflexión, ahora no me acuerdo exactamente quién la dijo, que era: no se puede admitir una filosofía, una tecnología que no se permite fracasar, ¿no? Es la cuestión de que el accidente es una tragedia local, regional y global, evidentemente no aparece en el cómputo. Estamos hablando con Pablo Lada, que es un compañero, un amigo también de Trelew y un referente de las asambleas de ese movimiento y también de lo que fue el Chubutazo, que todavía marcó muchísimo de lo que hoy significa el ambientalismo, por suerte, en nuestro país. La última, Pablo, tiene que ver con qué novedades hay respecto a los proyectos de extracción de uranio en Chubut. ¿Por qué encender las alarmas?
Sí, efectivamente, primero porque hay muchos yacimientos, más allá de que la explotación esté prohibida a cielo abierto, ¿no? Hay muchos yacimientos ya con posibilidad de explotación si se habilita la actividad. Pero apenas pasó esto del Chubutazo, apenas, ya hubo movimientos, algunos se vendieron, salieron empresas a decir que iban a avanzar con más exploración, es decir, no les importó nada de esto. Y bueno, yo un poquito ahí teorizaba con respecto a lo que es también la guerra y la cuestión geopolítica, lo que está pasando en Ucrania, los abastos de uranio en el planeta, ¿no? Porque buena parte están bajo el ala rusa, ¿no? Más allá de que Australia tiene una producción inmensa, ¿no? También y Francia en Níger también tiene una producción muy grande. De todas maneras, casi el 40% lo explicás del uranio como después de la fabricación, porque eso tiene que pasar por etapas, los concentrados de uranio y demás son proveedores muy importantes, ¿no? Entonces me parece que ahí las empresas vieron que el precio efectivamente empezó a subir, como pasó con muchas materias primas, y nosotros tenemos por lo menos 10, 12 proyectos que quieren arrancar, y realmente a mí eso es lo que más me preocupa, porque, como te decía antes, nuestro río Chubut es un hilito, si vos ves, lo podés ver desde el Google, cualquiera que mire o pasar por al lado se da cuenta que es un hilito de muy poco caudal, y estos yacimientos están cruzando de un lado al otro del río, ¿no? Y hemos visto lo que hacen en las fuentes de agua, la minería del uranio es realmente espantosa, ¿no? Ha hecho desastres, desastres que son imposibles de remediar, ¿no? Entonces es una preocupación muy grande, y por eso lanzamos la alarma con el tema uranio. También nos preocupó escuchar el año pasado que vuelven a hablar de sectores científicos del tema de un repositorio nuclear, tuvieron algún encuentro. Entonces, como que todo este tema ronda, ¿no? Nosotros decimos que efectivamente hay que terminar con las centrales nucleares y reemplazarlas, porque la energía nuclear la podemos reemplazar sin problema con renovables. No te voy a decir el resto, porque este mundo se mueve a combustibles fósiles. Y ahí hay que cambiar el paradigma con el cual nos manejamos en el planeta, ¿no? Efectivamente. Pero la energía nuclear de Argentina, de hecho ya la habríamos reemplazado, porque con la cantidad de energía renovable que se instaló acá en Patagonia, se habría cambiado fácilmente. Pero eso implica más uranio, más presión sobre nuestros territorios, ¿no? Y no es la única provincia de Chubut, sino que también tenemos a Mendoza, pasó también a La Rioja, es decir, son muchas provincias que están codiciadas para extraer este mineral, que yo pienso siempre, creo que es la peor de todas las formas de megaminería, ¿no? Porque suma elementos radioactivos que son productos del decaimiento natural del uranio, pero que los exponemos al ambiente, ¿no? Que van a quedar ahí también por siglos, ¿no? En las colas mineras. Y como tienen escrito, insisto, la propia Comisión de Energía Atómica en esos documentos, es casi de imposible remediación, ¿no? Y bueno, por eso estamos trabajando fuerte con este tema, ¿no?
Bueno, Pablo, profundamente agradecidos y agradecidas de tenerte. Mandamos un abrazo grande.
Gracias, gracias a ustedes, la verdad que una alegría estar acá charlando de estos temas. Un abrazo para todos.
Estamos terminando este programa tan patagónico después de la deriva. Todavía resonando las palabras de Gonzalo y de Pablo, de mucho de lo que tienen que ver los proyectos extractivistas en la región, o bien de la mano de la exportadora Aluar de aluminio, o bien de los proyectos de uranio latentes, siempre latentes. Pero las palabras de Gonzalo y Pablo no solo tienen que ver con un diagnóstico de lo que significan los proyectos extractivistas, que no siempre se habla de aquellos que dicen hablar del extractivismo, sino también han ofrecido claves muy precisas respecto a quizás cuáles son algunas de las piezas para desandar el camino de la depredación. Y en este sentido, los puentes, que significa entre un movimiento ambientalista y un movimiento de trabajadores y trabajadoras capaces de comprender que estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando de dos caras de la misma moneda, ya no solo de un proyecto extractivista que involucra el daño directo en la salud y en el ambiente, sino también en las formas de resistencia y sobre todo en la comprensión más profunda de que la realidad, como siempre, es una sola. Nos vemos en el siguiente programa de Después de la Deriva y les mandamos un abrazo enorme en nombre de sus integrantes, que son Natalia Consina, Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli y quien habla, Guillermo Folguero.